Juan Carmen Tornaría, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf y Alberto Volonté. Seguimos con el capítulo aniversarios, pero no vamos a hablar en este caso de aniversario, por ejemplo, de la asunción del doctor Tabaré Vázquez, que bueno, ya hemos considerado en otros espacios del programa de hoy, también en tertulias de estos días. No, vamos a hablar de el primer aniversario de la entrada en vigor del decreto que prohíbe fumar en locales cerrados de uso público. Carlos, casi podría decirse que este es tu tema. Sí, ha sido uno de tus temas de batalla en los últimos años.
Yo trabajé, responsable. Yo trabajé mucho y cuando se dijo de hablar del aniversario del decreto del tabaco, que es una de las medidas administrativas más exitosas que se han producido en estos años de gobierno, me puse a pensar qué era lo que podía aportar de nuevo, porque he dicho tantas veces que muere mucha gente y que te fumar es malo, que no quiero volver a repetir eso. Y se me ocurrió decir buscar una cosa. Es decir, el decreto es muy sencillo, muy oportuno, muy valiente, muy exitoso, pero ¿por qué? Y cuando me puse a pensar en las causas, primero quiero aclarar una cosa, es decir, yo todo esto que digo no es un elogio vano. Es decir, el Uruguay es el país de América y uno de los pocos en el mundo que ha quedado como país sin humo por una medida acertada de carácter normativo. O sea, que por una norma y resulta que los uruguayos bajaron el 30% de lo que fuman. Es un éxito para la campaña de control del tabaco muy significativo en el mundo. Y así ha sido destacado en todos lados. Entonces, esa magnitud del éxito, ¿a qué se debe? ¿Qué le pasa a este lugar que es diferente a todos los demás? Y yo creo que sí, que hay una causa concreta y que es muy importante que la entendamos, porque sirve para esto y para muchas cosas más. En todos los países del mundo, cuando se inicia una campaña para el control del tabaquismo, los medios de difusión que viven de la publicidad tienen mucha resistencia a seguir esa campaña y a apoyarla. Yo comprobé, y lo sé bien, lo sé de adentro, soy lo que se llama un testigo calificado, que la prensa escrita y la prensa oral, me refiero al diario El País, me refiero al Espectador, lejos de inhibir a quienes querían decir la verdad, están muriendo 15 uruguayos por día por una causa voluntaria, porque quieren morir, durante una campaña que duró 3 años, yo no recibí resistencia ni en ninguno de los dos medios que trabajo, y al revés, fui estimulado a hacerlo. Y eso es una conquista que se debe, y que debe reconocerse así, a los medios de difusión. Y es muy importante que en un país los medios de difusión se pongan al servicio de eso. Tengo que hacer el distingo, no fue así en la televisión. Y eso también hay que entenderlo. Es decir, el afán de lucro que hay y los negocios que hay atrás son muy respetables. Pero hay que darse cuenta y hay que saberlo. Y entonces, ese decreto sale, pero no es magia del Poder Ejecutivo. Lo que fue extraordinario es que lo hiciera, porque muchos de los representantes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, inexplicablemente, hacían tambor de arena. No respondían, pensaban en otra cosa, hablaban de amenazas terribles. Sí, a mí me volvieron la cabeza, me la llenaron de objeciones por el peligro terrible del contrabando. Resulta que viene el decreto, dice que no se puede fumar, y toda la gente hace una cosa mucho más importante que combatir el contrabando. Deja de fumar o fuma en su casa. Y es un ejemplo muy importante.
Sí, según decía Winston Abascal, director del Programa Nacional de Control del Tabaco, las ventas de cigarrillos bajaron. Hay cifras distintas. El propio Abascal maneja dos cifras. Una caída del 9% que viene de las industrias tabacaleras, y una caída del 30% según lo que dicen los comerciantes.
Yo quiero decir,
pese a que, ojo, el objetivo del decreto en rigor no era la caída en las ventas de los cigarrillos. El objetivo del decreto era proteger a quien no fuma del efecto nocivo claro. del humo de tabaco de quienes sí fuman y están con él en un lugar cerrado.
Fumador pasivo.
Ese era el objetivo. Ha tenido esta otra consecuencia también, como creo que, bueno, pasa en otros países del mundo que ya han pasado por esta experiencia.
Emiliano, muy sinceramente, cuando Carlos decía, he sido un testigo calificado, a mí me tocó ser testigo. En el mes de mayo de 1995 se está discutiendo lo que se le dio un nombre rimbombante y largo y yo llamo ajuste fiscal. Uno de los tantos ajustes fiscales que felizmente ahora no los tenemos, pero antes, entre marzo y junio del gobierno que asumía, había un ajuste fiscal. Tomemos a partir de la dictadura cualquier gobierno a partir de marzo de 1985, el primer semestre obligaba a ese gobierno a un muy fuerte ajuste fiscal. Cuando se estaba analizando el ajuste fiscal de ese en ese primer semestre de 1995, yo recuerdo, me tocó, lo escuché, y no hice nada, ¿saben? No hice nada. Pero a veces hay que reconocer que uno no hace nada. ¿Ves, Carmen? Las mujeres a veces no hubieran bajado los brazos. Yo bajé el brazo.
¿En qué sentido? Yo
te voy a decir, en el ajuste fiscal proponemos que se aumentara sensiblemente el impuesto, entre otros, pero al impuesto al tabaco. Y se me dijo, si se aumenta el impuesto al tabaco en un punto tal, no lográs la recaudación porque cuando se rompe la curva, toda una explicación técnica que yo escuchaba, entendía, pero no me convencía, y vamos a perder de recaudar. El tema entonces del cigarro, del tabaco, era la recaudación. Y yo dije, y después lo que dijo Carlos. Y además, si aumentamos el impuesto, no solo vamos a recaudar menos, sino que va a aumentar el contrabando. Y yo no luché más, pero recuerdo que en un momento dije, bueno, ¿y qué puede pasar si baja la recaudación? Que los uruguayos fumamos menos, pues yo fumo. Y bienvenido el fumar menos, fue hace 17 años, pero yo me quedé con el bienvenido a fumar menos, el ajuste fiscal se hizo, no se aumentó el IMESI a los cigarros, y yo me quedé con aquello de que si se aumentaba, se bajaba la recaudación o aumentaba el contrabando, y hoy me doy cuenta, y entonces sí, me alegro mucho de esta formalización a través del decreto que lleva a la sociedad, ven, un decreto no represor, un decreto que lidera en un concepto. Y como tú dijiste, Emiliano, era para no molestar al que no fuma, pero necesariamente nos llevó a fumar menos a los que fumamos. Y seguramente no nos hemos sentido reprimidos.
Te quiero hacer un argumento coadyuvante a lo que dijiste, que me parece muy importante y brillante, me pareció esa intervención. Después de todo eso, después de todo ese barullo, el peligro de contrabando y el peligro de que mermara la recaudación por la ley de Doppler, no sé cómo es, que cuando llega el impuesto a ser muy caro, hacia la curva esa famosa, las compañías tabacaleras, por su cuenta, año 2003, aumentaron el 25% el precio. Y no pasó absolutamente nada de eso que estaba anunciado, que es lo que mandan decir las tabacaleras.
Hasta ahora han hablado en esta mesa un no fumador y un fumador.
Yo puedo hablar también.
¿Tú qué eres, Mauricio?
Oriental.
¿Fumador o no fumador?
Mira, no, fui fumador muy mucho tiempo fumador.
¿Quién en esta mesa no fue mucho tiempo fumador?
Yo.
Todos fumamos.
Yo no fui nunca
qué
fumador.
Qué buen alumno.
Yo quiero tocar otro ángulo del asunto, otro aspecto del asunto, porque acá el magisterio lo tiene Maggi y los aportes de todos, por supuesto. Pero esto me recuerda un amigo que estaba viendo en televisión todas las consecuencia que traía el tabaco y se puso nervioso y prendió un cigarro. Y me recuerda el cuento de Chekhov sobre el daño que hace el tabaco. Mira, fíjate vos, el principio de 1900, donde el conferencista ya explica entonces inconveniencias que tiene la nicotina, y cuando termina la conferencia suspira y prende un cigarro porque ya no daba más. Entonces, hay cambios sociales que se están produciendo y que a veces es difícil de percibirlos. Yo recuerdo que cuando iba a la milonga de muchacho, lo primero que hacía era sacar una, no sabía qué hacer con las manos, y sacaba un cigarrillo y eso me daba una paz, era un Valium. Entonces uno se sentía Robert Mitchum, ¿viste? Con el cigarrillo.
Y con 10 años más.
Ahora, el cigarro en la milonga básico.
Ahora, seguro, pero ahora fíjate, ahora tienen que entrar con un chicle. Entonces, mover la mandíbula sensualmente se me ocurre, no sé. Hace tiempo que no voy a la milonga, ¿no? Entonces, pero quería cerrar esta. Hay cosas que han desaparecido. Eso de encontrarse en la calle a alguien que te pare y te dice, ¿me permite fuego? Eso desapareció, gracias por el fuego, esa, valga la novela.
Pobre Benedetti.
Por eso valga la novela. Y quería terminar con esto, que es lo que viene pasando con el tabaco. Recuerdo a Wimpy, de esas páginas de humor inolvidables, donde en un pasaje hace referencia a un historiador y cita a ese historiador, y finalmente dice quién es, y dice, bueno, estamos hablando de historiador el formidable Lord Chesterfield, cuyo nombre se hizo humo.
Carmen estaba muy seria en la primera parte de esta discusión, pero con la intervención de Mauricio cambió completamente el semblante, se murió de la risa, no. Y ahora
cuando me quedo seria es porque estoy pensando entonces y escuchando. Yo comparto el enfoque de Maggi, el enfoque de Bonanté. Creo que como hablamos al principio del tema de la represión y eso, yo creo que esta campaña a partir del decreto muestra que los uruguayos somos un pueblo obediente cuando la represión, yo creo que el tema impositiva es otro muy parecido al de tabaco, cuando la represión está fundamentada en algo justo, lógico,
y deja de ser represión,
razonable. Yo no sé si deja de ser represión, y ahí voy, ahí tengo un matiz.
A ver.
Yo creo que como uruguaya, yo no fumo menos que antes, pero no importa, yo creo que sí hay una respuesta. Maggi manejó las cifras. La gente está fumando menos, o en general se está fumando menos, porque hay lugares en donde antes se fumaba y ahora no se puede fumar. Y eso está bien. Obviamente, proteger a las personas que decidieron no fumar, lo respaldé toda la vida. Personalmente igual, dejando estas constancias, creo que no hemos hablado, y yo creo que ayudó la campaña que hizo el Ministerio de Salud Pública de ofrecer espacios para aquellas personas que querían, mediante un tratamiento o distintos tratamientos, dejar de fumar. Conozco muchos compañeros y compañeras, amigos de trabajo, compañeros de trabajo, amigos, que están haciendo el tratamiento y en algunos casos ha dado resultado. Pero, de todas maneras, como ciudadana uruguaya, no me gustan los decretazos. Entonces, estoy deseando que salga la ley del Parlamento referida al tema del tabaco.
Sí, porque eso está pendiente, ¿verdad?
Está pendiente.
Prolijar esta norma.
Está pendiente. Yo creo que el decreto.
Y debería ser una ley.
Exactamente.
¿No?
Yo creo que el objetivo del decreto es muy sano y creo que por eso los uruguayos lo obedecimos. Pero el decreto en sí creo que es de enorme desprolijidad y yo prefiero que con el mismo objetivo aparezca la ley. Y creo que la ley justamente va a ser menos represiva y menos primitiva y más eficiente que el decreto.
Creo que va a salir aprobada por mayoría en la comisión, ¿sí?, el martes.
Ah, bueno, bien.
Quería decir además otra cosa. Se ha creado un instituto de alcance internacional muy respaldado en la parte internacional, que es el Centro de Investigación de la Epidemia del Tabaquismo, que está hecho al más alto nivel, ¿no? Porque el presidente es el doctor Eduardo Bianco, que pienso que es la máxima autoridad en esto del control del tabaquismo, un hombre que se ha dedicado muy bien a eso. Está a punto de salir la ley que es la respuesta o la consecuencia del convenio internacional para el control del tabaquismo. La Comisión de Diputados ha trabajado muy bien durante un año y medio. Había cuatro proyectos, los cuatro coincidían con diferente redacción y se han ido unificando. Queda simplemente un punto de discusión que se va a resolver votando, y se va a resolver bien, a mi entender, que es si se habilitan lugares especiales, lugares públicos especiales para fumadores. Eso, hay una diferencia ahí, pero pienso que la mayoría, y sobre todo después de la experiencia que ha creado la respuesta al decreto, se va a inclinar por no dejar que haya ningún local público donde se pueda fumar, entre otras cosas porque no podría haber trabajadores en ese lugar.
Marcelo de Maldonado cuenta un ejemplo de los cambios que este decreto ha provocado. Dice, el fin de semana pasado éramos 15 personas en un asado y nadie tenía fuego para encender la parrilla. Hemos estado hablando de los cambios que el decreto de hace un año ha ido generando en las costumbres, en la convivencia entre los uruguayos. Pero también se esperan cambios en la salud de la población. El propio doctor Eduardo Bianco, de la Comisión de Tabaquismo del Sindicato Médico del Uruguay, que recién Carlos citaba, dijo esta semana en el diario El País que los efectos en la salud de la población van a notarse en poco tiempo. Y citó dos antecedentes. Si se consideran otras experiencias, ello va a ocurrir, dijo. Por ejemplo, en Irlanda se comprobó que en menos de 2 años... los mozos mejoraron su capacidad respiratoria, los mozos de los restaurantes y de los bares, ¿no? En Italia, donde también se aplicó una norma como la de acá, en un año y medio descendió la cantidad de ingresos a los hospitales por infartos o problemas cardíacos.